Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y condimentados con todas las especias de los votantes que definirán la primera vuelta. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 15 de mayo. Entramos a las últimas dos semanas de la campaña presidencial para la primera vuelta y es un momento en donde va a haber muchos cierres de campaña, sobre todo los punteros, y usualmente es la época cuando los indecisos definen su voto. Para entender la magnitud de lo que vamos a ver y lo que está en juego, La Silla Vacía analizó los microdatos de las últimas encuestas, donde hay una mina de información: el género, la edad, las regiones y hasta las preferencias para la segunda vuelta de quienes responden estas encuestas. Hoy le ponemos la lupa a estos datos para ver si se confirman tesis que han venido rondando entre campañas, entre políticos, en los medios, como que por Iván Cepeda solo votan los petristas, o que el centro se lo comió la derecha, o que tan profunda es la división entre la izquierda. Pablo Manrique, estrella de los datos de La Silla Vacía, gracias por volver por acá.
No, muchas gracias por invitarme.
Cuéntanos un poco de dónde salen los datos de los que vamos a hablar.
La ley de encuestas obliga a las encuestadoras a publicar los datos de sus encuestas muy al detalle, lo que se llama los microdatos, al nivel de mostrar las respuestas por persona. Por ejemplo, si Inbamer entrevistó a 5.000 personas, yo tengo las respuestas de esas 5.000 personas, claro, anonimizadas, y pues así sucesivamente con las otras encuestadoras. Entonces, lo que hicimos es que cogimos todos esos datos que han sido publicados desde enero, cuando se comenzaron a publicar los microdatos, y tenemos, sumando esas respuestas, 44.000 respuestas de quienes fueron encuestados por Inbamer, GAT3, que ya se fue del país, Atlas Intel y CNC. No cogimos a Guarumo porque, por lo menos en lo publicado en el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad que regula las encuestas, no puso los microdatos. Atlas e Inbamer también están investigadas por el Consejo Nacional Electoral en este momento. Entonces, volviendo, lo que hicimos es que cogimos los datos y encontramos información de género, región, cómo se mueven los votos entre primera y segunda vuelta, edades y aprobación del presidente.
Uno de los datos más interesantes de tu análisis y que generó conversación en redes y entre analistas y hasta en las campañas es el porcentaje de los indecisos. Y para mí esa es una de las más chéveres, además porque entramos en estas últimas dos semanas donde estadísticamente el número de indecisos en las encuestas empieza a bajar.
Sí, ahí indeciso, primero entendamos, ¿qué es un indeciso? Indeciso para nosotros es todo el universo de personas que dijeron que iban a ir a votar, pero que cuando se les preguntaron por quién, dijeron no sé o todavía ninguno, incluso voto en blanco. Esto es porque asumimos que los que dijeron que no van a votar no son indecisos, son gente decidida a no votar.
Sí.
Al final son 28% de indecisos, es decir, casi la tercera parte del potencial electoral. Si ese 28 se traslada a cualquiera de los tres punteros, ese puntero ganaría.
Sí.
Y estos indecisos tienen un perfil muy específico. Son jóvenes, el 48% de estos indecisos está entre 18 y 34 años, y el 65% son mujeres. La mayoría está en el centro del país y en el Caribe, que son las regiones que más votos ponen.
Y aquí es clave saber, el centro no es Bogotá.
Exacto. El centro es Boyacá, Cundinamarca, por ejemplo. De hecho, Bogotá es la ciudad más decidida con su voto. En Bogotá solo hay un 11% de indecisos.
Mientras el indeciso se decide para la primera vuelta, hay otro dato clave y es cómo se mueven los votos entre el 31 de mayo y la segunda vuelta, si es que la hay, que todo indica que pues va a haber segunda vuelta.
Sí, entonces lo que hicimos es que analizamos los dos casos principales de segunda vuelta, Iván Cepeda contra Abelardo y Cepeda contra Paloma. Y ahí vemos una diferencia súper interesante. Si la que pasa segunda vuelta es Paloma, Paloma lo que hace es que recoge el 80% de los votos de Abelardo. Pero si Abelardo es el que pasa, recoge el 73% de los votos de Paloma.
Estamos literalmente viendo en números la pelea por el voto de la derecha.
Claro, porque lo que se ve acá es que muchos de estos votos de la derecha son para que Cepeda no gane. Pero sí hay votos de derecha que piensan diferentes. En el escenario de Abelardo contra Cepeda, el 12% de los votantes de Paloma en primera vuelta votarían por el candidato del pacto y no por Abelardo de las Priella.
Eso es puro voto útil.
Sí, es gente que vota por Paloma para que Abelardo no pase en primera, pero si pasa, vota por Cepeda por la misma razón. De hecho, la campaña de Paloma de forma muy coordinada ha movido ese mensaje. El mensaje de que votar por la candidata uribista permite que no pase Abelardo y que además ella tiene más probabilidad de derrotar a Cepeda en segunda vuelta.
Y a la luz de los datos, ¿eso que dice la campaña es mera propaganda o tiene algún viso de verdad?
Más o menos. O sea, los datos muestran que tiene más oportunidad, pero no es que le gane a Cepeda con un amplio margen. Es más, está empatada. Y ahí son clave los votos que jala el autodenominado centro, que son los encuestados que dijeron que votarían en primera por Claudia o por Fajardo.
Esto nos ayuda a mirar los datos de una duda electoral, periodística y política sobre a dónde va a ir el votante de estos candidatos y si la derecha en efecto se comió a ese sector de la población.
Los datos en su mayoría dicen que sí. Fajardo, que tiene el 3% ponderado de intención de voto, de ese 3%, que es el universo que vamos a examinar ahorita con lupa, una tercera parte casi, que es el 29%, votaría por Iván Cepeda en segunda vuelta, sin importar si su contrincante es Paloma o Abelardo. Pero lo interesante es que otro 17% de ese universo de votantes de Fajardo votaría en blanco en segunda vuelta si la que pasa es Paloma. Ese porcentaje crece al 23% si el que pasa es Abelardo. Lo que muestra esta pequeña diferencia de 6% es que Paloma es un poco más atractiva que Abelardo para el votante de Fajardo. Con los encuestados que dicen que votarán por Claudia López, que es un 2% ponderado, pasa prácticamente lo mismo. La diferencia es que los votantes de Claudia votan un 32% en segunda vuelta por Cepeda si la competencia es Paloma, o un 40% si la competencia es Cepeda contra Abelardo. En suma, los votantes de los candidatos de centro se sienten más atraídos por votar contra Cepeda si el contrincante es Paloma Valencia. Si el contrincante es Abelardo, votan en su mayoría por Cepeda.
El último de los datos relevantes de esta desagregación es el voto por género. Y en este caso, encontraste no solo que las mujeres somos las más indecisas con nuestro voto, que lo dijimos ahorita más temprano, sino que no son los punteros los que tienen entre sus mayorías de votantes a las mujeres.
Exacto. La candidata que dentro de sus votantes tiene la proporción de mujeres más altas, de lejos, es Claudia López. El 79% de las personas que dijeron que votarían por ella en primera vuelta son mujeres. Y el candidato que dentro de sus votantes tiene la proporción de mujeres más baja es Iván Cepeda. El 47% de las personas que dijeron que votarían por él en primera vuelta son mujeres. En los otros candidatos, aunque hay diferencias, es prácticamente una proporción 50-50.
Pablo, eso me llama la atención porque a estas alturas de hace 4 años, el progresismo y los movimientos feministas afines ya le habían cantado el voto al candidato de izquierda que era Gustavo Petro, y ahora sí es cierto que no se han hecho actos de adhesión oficiales o de movimientos, pues digamos, grandes hacia el senador Cepeda.
Sí, y esa estrategia es un poquito la que quiere captar Paloma para capitalizar los votos de las mujeres, con uno de sus eslogans que es la primera mujer presidenta e incluso cuñas radiales sobre temas de políticas de género. Con los datos que tenemos de las encuestadoras, hasta ahora esa estrategia no está funcionando, aunque la estrategia comenzó hace relativamente poco desde el Día de la Madre. Incluso en la pelea por el voto de la derecha, Abelardo de la Espriella tiene más mujeres dentro del universo de votantes que dicen que votarán por él respecto al universo de votantes de Paloma. Abelardo tiene un 17% y Paloma un 14%. Y como hay muchas mujeres indecisas, pues todos los candidatos tienen cómo crecer en este grupo y podemos ver si a Paloma le sirve la estrategia.
Eso lo veremos entonces en las próximas 2 semanas. Todos los datos ya están publicados en lasillavacia.com. Pablo, muchas gracias por volver por acá.
No, muchísimas gracias a ti.
Y arranque el día con esta movida. Hasta el 31 de mayo va a estar suspendida del cargo Vilma Velásquez. Ella es la embajadora de Colombia en Haití por presunta participación en política. A la diplomática la sancionó la Procuraduría porque dijo en un programa de un canal haitiano que, abro comillas, Iván Cepeda es un magnífico candidato, cierro comillas. El Ministerio Público advirtió que si la diplomática seguía en su cargo, podría seguir participando en la contienda política. La suspensión se podría ampliar hasta junio si hay una segunda vuelta. Quedan solo 16 días para la primera vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos pronto.